¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Solo hasta el 13 de junio, melón verde a 1,15 euros el kilo. Y filete de nudillo a 7,85 euros el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos la carne más fresca al mejor precio. Bistec de novillo primera a 400 gramos por 3,30, ahorras un 24%. Y longaniza de cerdo sin tripa, 375 gramos por 1,69, ahorras un 17%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Alex, 45 años.
En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ha pasado prácticamente mes y medio después de las movilizaciones masivas en Canarias el pasado 20 de abril respecto al modelo turístico actual de Canarias y qué podemos tener y sobre todo dejar a las siguientes generaciones en las próximas décadas. Y saben que una de las cuestiones que más se ha debatido, más bien en la opinión pública, más que realmente llevado a cabo, ha sido la implantación de una ecotasa, pagar por pernoctar en los hoteles de las islas. Y también ha salido mucho esa propuesta del Cabildo de Tenerife, el Consejo de Gobierno, el equipo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular lo denominan precisamente ecotasa, para pagar a los visitantes por visitar los espacios naturales, sobre todo el Parque Rural de Teno, el Parque Rural de Anara, y también se plantea en el Parque Nacional de Teide a partir del próximo año. Esta mañana, ahí en el Cabildo, dos plenos extraordinarios convocados por el Partido Socialista, forzados por el Partido Socialista, como permite la ley, y uno de ellos para pedirle explicaciones a la presidenta, a Rosa Dávila, sobre esa ecotasa. Le van a exigir que apoye una ecotasa por pernoctar en los hoteles y no solo por cobrar en los espacios naturales protegidos. Pedro Martín es el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo, también senador por la isla. Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos.
¿Sigue usted insistiendo en esa implantación de la ecotasa y no de la que propone el Cabildo de Tenerife, que no se centre sobre todo ese debate en cobrar por los espacios naturales, sino en dormir en los hoteles?
Bueno, yo lo que pretendo es que Coalición Canaria y el PP dejen de enredar y aclaren qué quieren hacer. Porque anunció la presidenta que iba a instalar una ecotasa y cuando llegó el día del pleno lo que presentó es que se aprobara estudiar si se cobraría por entrar en espacios naturales, pero no se aprobó ninguna propuesta concreta. Sí, y por lo tanto, encargaba un estudio. Ese estudio no está hecho, y sin embargo ya ella ha dicho que se va a empezar a cobrar a partir del 1 de enero. No entendemos nada, porque cobrar por entrar en un espacio natural, como ya decía, en el Parque Nacional, eso no es una ecotasa. Porque yo suelo decir que el que se queda brincando en las Verónicas de fiesta o se queda en la playa, ese turista no va a pagar nada. Solo es si entra en un espacio natural. Por cierto, no se puede cobrar por entrar en el Parque Nacional. Con lo cual también está faltando a la verdad. Primero porque no se va a cobrar a todos los turistas. Solo se va a cobrar, parece ser, por entrar en algún espacio natural y ya veremos cuál es. En fin, y lo peor de todo es que nosotros llevamos a pleno una propuesta que era la de cobrar a los turistas por pernoctar y no se nos dejó poderla votar. Nos la boicotearon con una enmienda a la totalidad para no poder votar eso. Claro, la señora Rosa Dávila, que nunca habló de ecotasa ni de cobrar por espacios naturales, no lo llevaba en su programa electoral. Nosotros sí, y ya lo propusimos durante la campaña electoral y se nos criticó. Que criticó incluso a principios de mandato al señor López Afonso, lo mandó a parar porque López Afonso planteaba la posibilidad de poder cobrar y los mandó a parar. Y ha sido de repente la manifestación en Tenerife para que la señora Rosa Dávila de repente se inventase eso que ella llama ecotasa y no lo es, porque simplemente es cobrar por entrar en algunos lugares de la isla de Tenerife y ya veremos en qué condiciones. Por lo tanto, lo que hemos pedido es un pleno para que se aclare, para plantear nuestra propuesta, la propuesta del Partido Socialista, y que si quiere cobrar por espacios naturales, que por favor nos diga y nos ponga sobre la mesa un estudio, porque lo que no se puede decir es que va a cobrar en el Parque Nacional sin tener ningún argumento, porque ya sabe que eso no se puede hacer. Podrá cobrar o se podría cobrar por determinados servicios dentro del Parque Nacional. En definitiva, la ha liado tanto para quedar bien con todos, quiere quedar bien con los ecologistas, hablando de ecotasa, aunque no sea cierto, y quiere quedar bien con Asotel, para que no parezca que quiere cobrar a nadie que llegue a un hotel. Y así no podemos aclararnos.
Pedro Martín, ¿el PSOE exactamente qué propone para cobrar por alojarse en los establecimientos hoteleros de Tenerife? ¿Cuánto estaríamos hablando, por ejemplo, para que nos hagamos una idea? ¿De 1 euro la noche, 2 euros, en función de la categoría del hotel?
Yo creo que lo que tenemos que debatir es, primero, precisamente este asunto, dejarnos de enredar diciendo que se va a cobrar por entrar en el Parque Nacional, que ya sabe que no se puede, y centrarnos en lo importante. Primero, cobrar ¿a quién? A todo aquel turista que pernocte en Tenerife, o pernocte en Canarias, porque esto es una decisión con la que hay que contar con el gobierno de Canarias. Por lo tanto, si se queda en un hotel, si se queda en una instalación extrahotelera, en una vivienda vacacional.
¿Y residentes también, Pedro?
Residentes no, estamos hablando fundamentalmente de personas que no residen aquí, el turista que nos visita, que es la gran mayoría del turista que nos visita, que viene de fuera, y con ese dinero sí que podríamos hacer una labor importante. Sobre esa labor y qué hacer con ese dinero me parece lo verdaderamente relevante. No coger las perras, meterlas en la caja de Hacienda del gobierno y luego que se coja para cualquier cosa. No, vamos a definir a qué queremos dedicarlo. Podríamos, por ejemplo, ya que hablamos del Parque Nacional, aumentar la vigilancia, porque hay muy poca vigilancia, aumentar el personal que se encarga del cuidado de ese Parque Nacional. Poder invertir en mejorar determinadas situaciones de nuestra ciudadanía. Poder mejorar nuestro litoral y regenerar el litoral de Tenerife. En fin, podríamos discutir sobre cómo hacerlo, y yo creo que ese es el debate. En lugar de intentar engañar un poco, no queriendo entrar en este asunto, no queriendo cobrar a los turistas que nos visitan, sino simplemente inventarse un cobro por entrar en determinados lugares de la isla, que serán 2 o 3, y los que no vayan a esos sitios no pagan nada. Pues no, no pagarán nada. Yo creo que ese no es el modelo que se ha planteado en otros lugares y es falsear el verdadero debate, que es lo que pretende la señora Rosa Dávila.
Pregunta un oyente por aquí, Pedro, que si la carretera que atraviesa el Parque Nacional, por lo menos su conservación, corresponde al Cabildo, si eso no podría facilitar de alguna manera el cobro por entrar al Teide.
La carretera, ser una carretera que comunica el norte y el sur de la isla, ser una carretera de ámbito regional, no se puede cerrar un señor que no pague y decir, mire, yo voy a cruzar por aquí con mi coche. Eso es lo que conocemos, no se puede. Otra cosa distinta es que si se hace una visita guiada, si se hace alguna actividad dentro del parque, si se puede, se utilizan determinadas zonas de aparcamiento, ahí se podría estudiar. Si eso es lo que quiere la señora Rosa Dávila, nos parece a nosotros muy bien. De hecho, nosotros le votamos a favor. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es, mire, vamos a cobrar a todos los turistas, vamos con una pequeña cantidad, incluso si se quedas 3 semanas, a lo mejor solo se cobra la primera o segunda semana. Esto es un asunto en el que deberíamos debatir, que deberíamos verlo también con la sociedad civil y analizar qué propuesta hacemos a esos a los que nos queremos prestar. Por lo tanto, yo considero que porque un señor pase con su coche y tiene todo el derecho del mundo, no podemos decirle a que no cruce la isla por una carretera que es de todos. Y por lo tanto, cosa distinta es que cobremos por unos servicios dentro del parque. Bien, vamos a hablar de este asunto. Sinceramente no lo entiendo, porque en el pasado mandato yo planteé este debate junto con el gobierno de Canarias, y la señora Rosa Dávila y el señor Carlos Alonso nos criticaron diciendo que queríamos robar el Teide a la ciudadanía y que queríamos cobrar por pisar el Teide, que era el lugar de todos. ¿No? Y ahora resulta que bastó una manifestación para que la señora Rosa Dávila cambiara de opinión, y ahora le ha dado un brote ecologista y nos quiera, pues bueno, contar este asunto que desde luego me parece que solo tiene de propaganda la mayor parte y muy poco de estudio de lo que necesita la isla.
Y con el cobro por acceder a, por ejemplo, Barranco de Masca, que ustedes ya establecieron en el pasado mandato el acceso regulado, pero de momento sin cobrar, ¿está de acuerdo? Haciendo, por ejemplo, sí, el modelo de Punta de Teno, de llegar en guagua y cobrar al visitante.
Sí, nosotros lo hemos dejado todo preparado en el caso de Masca, a la señora Dávila. Se acondicionó todo el barranco, pusimos un centro de visitantes, se estableció unas visitas guiadas con un guía para que pudiera dar una explicación de todo el barranco y controlar el número de personas que pasan por ahí. Y recuerden que dejamos terminado el embarcadero de Masca para poder salir por el mar, porque volver hacia atrás desde la playa es un trayecto muy duro, el subir el barranco, no todas las personas pueden hacerlo, y por lo tanto dábamos la opción de poder salir. Si ahí se establece un cobro con un destino finalista para mejorar el barranco, pues nosotros no vamos a criticar eso a la señora Dávila. Si no se trata de criticar por criticar, lo que no puede ser es que con eso quiera callarnos la boca y decir, pues ya está. No, mire, que lo que estamos planteando es otra cosa. Es una ecotasa de verdad, no de mentiritas. Vamos a cobrar una determinada cantidad, discutamos cuánta, hablemos con el sector empresarial también y busquemos una fórmula. Y a partir de ahí tengamos unos ingresos fijos para dedicar al cuidado del medio ambiente, de nuestros espacios naturales y de otros muchos asuntos en los que podríamos entrar, quizás ahora no tengo tiempo, pero que podríamos debatir y no falsear el debate, o sobre todo, que cuando nosotros pedimos que se vote, aunque perdamos la votación, sobre cobrar a los turistas que pernoctan en Tenerife, se nos deje la posibilidad de que se vote, aunque perdamos. Pero es que se nos impidió. Y yo creo que estas no son las maneras.
Después de ese pleno extraordinario, el siguiente que van a celebrar a continuación, inmediatamente, va a ser otro, también a propuesta de ustedes, sobre para que la presidenta informe acerca de ese proyecto de la llamada Ciudad del Cine de Adeje, que, por cierto, hace justamente un año el Cabildo aprobó su declaración, pues, de interés insular, con los votos de PSOE, Coalición y PP, entre otros. ¿En qué punto está este proyecto, Pedro?
Pues bueno, esa es la cuestión. Nosotros intentamos buscar el apoyo de los grupos mayoritarios para un proyecto que es de esos proyectos que siempre decimos que tenemos que traer a las islas, porque no podemos depender solo del turismo, y siempre decimos, todo no puede ser el turismo, tenemos que tener otro tipo de industria. Bueno, nosotros planteamos unos estudios de cine, no para que vengan turistas a visitarlo, no para hacer un parque temático ni un parque de atracciones, no, es aprovechar las ventajas fiscales que tiene Canarias para crear unos estudios de cine, sabiendo que hay un empresario que lleva tiempo tramitando, al que durante mucho tiempo le pedimos documentación, tuvimos reuniones, buscamos, le pusimos condiciones sobre qué es lo que queríamos, y bueno, ahora que teníamos conseguido la declaración de interés insular, porque hay empresas que se han interesado, como Disney, como la Paramount, porque aquí se hacen muchísimas películas, lo que ocurre es que en lugar de hacerlo en exteriores, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de tener unos estudios? Como si fuera una nave industrial en donde se pueda hacer esa actividad. Y es más, poder formar a gente de aquí, pues en filmación, en sonido, en iluminación, en tantísimas otras cosas, como potente generador de empleo. Bueno, nosotros lo dejamos aprobado en junio y hasta la fecha de hoy no han movido nada. Lo que es peor, un año después le dicen a la empresa que ahora haga un estudio de evaluación ambiental ordinaria. ¿Qué significa esto? Pues un estudio que puede durar perfectamente 2 años. Ya se lo podían haber dicho hace tiempo. Ahora tienen a la empresa durante un año sin mover nada, y ahora le dicen, oiga, haga usted este estudio, y que sepa que esto dura 2 años. Vamos, nos estamos jugando el perder una inversión importantísima, que sobre todo es una inversión que no es de hacer un hotel, no es hacer más apartamentos, es una alternativa económica no pensada para el turismo, sino pensada para generar economías en Tenerife. Bueno, ponernos a la cabeza en España de los estudios de cine, porque tengo la sensación de que esta inversión se puede perder. Aquí está muy interesado el País Vasco, que ya ha ofrecido, también en Valencia, y hay otros lugares en Europa, en Londres, en otros sitios, donde estos estudios están funcionando muy bien. ¿Cuál era nuestra ventaja? Uno, ventajas fiscales. Dos, nuestros exteriores, si llegara el caso, fuera necesario también hacer rodaje exterior. Tres, la cercanía a África para poder mover en otros espacios. En fin, tenemos unas condiciones magníficas y, sobre todo, empresas interesadas en invertir aquí. Bueno, pues un año sin hacer nada, un año sin mover ninguna pieza y, bueno, salvo alguna reunión que han tenido, pues ahora nos encontramos con que lo que se le dice al promotor, oiga, mire, es que teníamos que haberle dicho hace un año que tiene usted que hacer un estudio que le va a tardar 2 años. Y cuando termine, con eso no se habrá acabado. Aún faltará papeleo. A ver, si hay proyectos interesantes para Tenerife, hay que ponerse las pilas y moverlos. Poner todas las condiciones que hagan falta. Y ser muy exigente con lo que se pide. Muy bien. Pero, hombre, no se puede estar un año sin mover una piedra, sin mover un papel, y tratando así a un inversor que perfectamente se puede ir a cualquier otro lugar.
Pues estaremos pendientes, Pedro, porque otra cosa no, pero los plenos del Cabildo de Tenerife en los últimos meses han estado moviditos, así que perderemos
el... Yo espero que sean animados y bueno, porque además nos toca como oposición el recordarle al Cabildo lo que le queda por hacer. Bueno, yo no le cuento si hablamos de carretera, que ha dejado perder 13 millones de euros que habíamos conseguido en mi mandato para los carriles Bugao, algo que defendía Carlos Alonso de Coalición Canaria, ya que a mí me parecía bien. Era una alternativa para mejorar el tráfico. Negociamos, presentamos proyectos, Europa nos da 13 millones, el Cabildo de Tenerife no mueve los papeles y deja perder los 13 millones de euros.
¿Está hablando del proyecto de la TF1 o se refiere a los proyectos largos?
Tenemos un proyecto de TF5.
Aparte, sí, entre Santa Cruz y La Laguna, ¿no?
Nosotros defendemos la variante desde Guamás hasta La Laguna, y luego el tramo, los tramos que están hechos de la Autopista del Sur para intervenir tanto la TF5 como la TF1. Son los dos proyectos que a nosotros nos parece que acabarían con los atascos de Tenerife. Bueno, no se ha movido nada en un año, pero ahora nos sorprende que dos proyectos pequeños, más pequeños, en la TF5 y la TF1, para poner carril Bugao, carriles rápidos para guaguas y coches ocupados por varias personas, conseguimos 13 millones de la Unión Europea. Es que no los han movido, es que los perdemos. Seguramente a estas alturas ya será difícil que los podamos recuperar. Y que era una alternativa que incluso había defendido Coalición Canaria durante años. Y nos hemos quedado sorprendidos. Porque salvo publicidad y ruido y salir mucho en los medios hablando de muchas cosas, vale de eso mucho. Pero de meterle mano a la faena, pues nada, les dejamos los 13 millones y los dejan perder. Y es una pena, de verdad. A mí esto, uno, hay proyectos que no mueven, yo no sé si es porque fue idea de los socialistas, que eso lo dejamos terminado, y otros con dinero que tampoco mueve. Me parece absolutamente lamentable, sobre todo viniendo de una presidenta, la señora Rosa Dávila, que dijo que en 90 días ella arreglaría los problemas de las carreteras de Tenerife.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Pedro, por cierto, la última breve, como líder del PSOE en Tenerife, sí. ¿Perspectivas para el domingo en las elecciones europeas?
Hombre, yo espero que tengamos muy buen resultado. Yo creo que en este momento el Partido Socialista es la única alternativa de una propuesta para Europa progresista. Ha sido el Partido Socialista pues el que ha defendido en su momento los planes para Canarias de más de 1.000 millones de euros para recuperar la economía en Canarias después de la crisis del COVID, que permitió a muchos empresarios salvar las empresas. El gobierno de los ERTE, que permitió a muchos trabajadores que siguieran teniendo un sueldo. Hoy el Partido Socialista en España tiene los mejores datos de empleo de los últimos 16 años. En fin, somos de la economía que, a pesar de las dificultades, mejor está funcionando en toda Europa. Y somos sobre todo los que vamos a intentar defender los derechos sociales, porque la alternativa es la unión del Partido Popular y de Vox. Y eso significa, pues bueno, la regresión en derechos y una Europa muchísimo más insolidaria. más pensado en sálvese quien pueda. Así que yo creo que vamos a estar hasta el último momento haciendo campaña y confío en que tengamos buenos resultados. Estoy convencido que sí.
Pedro Martín, secretario general del PSOE de Tenerife, presidente del Grupo Socialista en el Cabildo y senador. Gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
8:20.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gofio. Somos canarios, y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos Orgullo Canario.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 82.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada fin de semana a Tiempo de Juego.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hay preocupación y lógica, además en Telde se entiende la situación de los vecinos después del segundo apuñalamiento en menos de una semana, una nueva reyerta entre magrebíes, en este caso afortunadamente no acabó con ningún fallecido, a diferencia de la del viernes, pero lógicamente pues crece el temor y el ayuntamiento está buscando refuerzos policiales. Juan Antonio Peña, alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Me imagino que desde el consistorio están también muy preocupados, ¿no?
Evidentemente, no podemos generar una alarma, pero sí es cierto que existe una preocupación cuando suceden incidentes. Evidentemente, el primero de ellos, el más grave y el que hay que lamentar un fallecimiento, y un segundo, en poco tiempo, en poco espacio, en pocos días, pues existe esa preocupación. Nosotros ya hemos enviado la solicitud a la delegación del gobierno de sentarnos de manera urgente para tratar este asunto, al igual que con el gobierno de Canarias, con la Viceconsejería de Bienestar Social, para tratar el tema de los centros de menores en la ciudad. Y también hay que decir, y es verdad y es cierto, y hay que agradecer que se ha incrementado el número de efectivos de la Policía Nacional con unidades de refuerzo al Palma de Gran Canaria, porque esto es una competencia del Estado. La seguridad ciudadana es competencia del Estado a través de delegación del gobierno, a través de la Policía Nacional, con el apoyo, y así lo está haciendo, de la Policía Canaria y de la Policía Local, y es una realidad. Las batidas se están realizando, ayer se hicieron algunos registros, algún otro incidente que sufrimos también en la ciudad, pero están los agentes en la calle y es verdad que existe esa preocupación.
Alcalde, ¿saben si tiene alguna relación el asesinato del pasado viernes con la agresión de ayer?
No lo sé, la verdad, lo desconozco. Está todo en investigación, tanto el primer caso como el de ayer, pero no tengo esa información de una relación. No la descarto porque, vuelvo y repito, no lo conozco, pero tampoco lo puedo afirmar porque no lo sé.
¿Saben más o menos cuántos jóvenes magrebíes hay ahora mismo viviendo en el municipio?
Tenemos varios centros y también es cierto que no todos están dando problemas. Hay algunos que están ubicados en barrios y tienen una convivencia perfecta donde no existe ningún problema, pero hay otros que sí que nos generan un mayor conflicto de convivencia, de vecindad, de molestia con los propios vecinos y vecinas, pero que eso lleva sucediendo desgraciadamente hace bastante tiempo. Nosotros mantuvimos un primer encuentro con el viceconsejero de Bienestar Social, trasladándole un poco la necesidad, por lo menos, de limitar esas molestias con los vecinos, y parece que no ha causado ese efecto. Pero también hay que plantear una cosa, y es que estos menores, cuando cumplen los 18 años, se quedan prácticamente en la calle muchos de ellos, es decir, se quedan sin una red de apoyo, se quedan sin nada, absolutamente. Nosotros hemos sufrido en primera persona, pues, unos jóvenes que estaban estudiando en nuestro ayuntamiento, que en referencia a las prácticas, le hicieron las pruebas de ADN correspondientes, vieron que era mayor de edad y se ha quedado en la calle. Y es una persona ejemplar, es una persona que está haciendo todo bastante bien, pero sale del sistema, sale de la red una vez que cumple los 18 años. Y a partir de ahí, pues mucho, y tristemente cae en la vulnerabilidad.
Leemos en Canal 7 que el joven detenido ayer, que era menor, fue localizado en una casa ocupada.
Sí, esa es otra, y la Policía Nacional, y es verdad que está haciendo un trabajo por el tema de la ocupación, y sobre todo por descubrir si detrás de esas ocupaciones a veces existe una red, una trama o algo similar que les facilite la entrada o que les facilite la ocupación o incluso el alquiler de vivienda ocupada. Y por nuestra parte, todos los bienes que son municipales, pues estamos procediendo a tapiar o desalojar. Nosotros, el ayuntamiento, hace pocas semanas recesionaba una propiedad que acababa de adquirir, una casona en el barrio de San Juan, y era un tránsito constante, pues, de menores y no menores, y tuvimos que también proceder a su sellado. Es lo que pasa también a veces en el casco con las viviendas antiguas, cuando no se tiene un mantenimiento, una visita continua, pues al final las descubren y las ocupan.
Alcalde, ¿temen de que haya brotes de xenofobia, de racismo en el municipio a raíz de estos hechos?
Bueno, no puedo negarlo, porque al final, cuando sucede esto, a veces se van a los extremos las situaciones, y como todo, hay comentarios de todo tipo, y hay personas que lo podrán entender, hay personas que consideran que estos son hechos aislados, hay personas que no, que reflexionan y piensan que esto es debido al fenómeno de la inmigración y al descontrol, y por lo tanto genera tantas opiniones como vecinos y vecinas hay en este territorio. Por lo tanto, se piensa, se dice de todo, porque es así.
Bueno, pues estaremos pendientes, alcalde, de las conversaciones, de la respuesta, mejor dicho, en este caso, de la delegación del gobierno, y de si finalmente, pues, se nota ese refuerzo de la Policía Nacional en el municipio. Juan Antonio Peñas, alcalde de Telde, gracias por habernos atendido esta mañana.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Un saludo. 8:28.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitar al que es ya el nuevo presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Antonio Ramírez Said, que sustituye después de 4 años a Agustín Manrique de Lara en el puesto. Juan Ramírez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y muchas felicidades.
Gracias. Muchísimas gracias.
Presidente de Inetel y también vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que además ha sido elegido por pues prácticamente con apoyo de todos los integrantes del círculo, donde la acompaña en la ejecutiva, pues, Oliver Alonso, del Domingo Alonso Group, como vicepresidente, y también, pues, Alicia Martinón, presidenta del Grupo Grumase, o José Julio Ortiles, de Satocam. ¿Retos para estos próximos 4 años, Juan?
Pues los retos yo creo que están muy claros, y es conseguir avanzar en crear las condiciones necesarias para poder caminar hacia una mejora de todo el sector económico, generar oportunidades y sobre todo establecer un clima de diálogo y de consenso que nos permita que Canarias siga avanzando.
Los empresarios de las islas llevan ya bastante tiempo, años diría yo, poniendo el acento en la necesidad de mejorar la productividad de las empresas, de sus empleados. Esta semana conocíamos también ese toque de atención de la OCDE, que advierte de la enorme brecha que hay en esto de la productividad entre comunidades. Mientras que Baleares y Galicia crecen, nosotros nos quedamos rezagadas. ¿Cómo se puede arreglar esto, Juan?
Las soluciones a la mejora de la productividad pasan por mucha más formación y acentuar muchísimo la mejora de los procesos dentro de las compañías. Ser productivo significa poder pagar mejores salarios. Ser productivo significa mejorar en definitiva la vida de la gente, ¿no?
¿Ustedes están de acuerdo, como proponen, por ejemplo, de algunos empresarios, incluso la patronal tinerfeña, de incentivar la productividad con pluses económicos más que una subida generalizada de los salarios?
Vamos a ver, es muy importante acentuar la necesidad que tenemos las empresas de conseguir mejores resultados. Mejores resultados que no solo son económicos, sino mejores resultados que son también con respecto a los servicios que prestamos a nuestros clientes o a los productos que les vendemos, ¿no? Entonces, en este punto, resaltar resaltar la necesidad de seguir avanzando muchísimo, como le decía, en los temas de formación y en los temas de mejora continua de dentro de las compañías, ¿no?
Juan, ¿Gran Canaria puede seguir creciendo a nivel económico y ser la referencia de la actividad económica en Canarias? Porque en los últimos años hemos escuchado pues algunas voces que dicen de que ha perdido peso respecto a otras islas. ¿Debe seguir liderando ese crecimiento del archipiélago?
Gran Canaria tiene muchísimas posibilidades y capacidades para seguir liderando no solo toda la actividad económica, sino además es ser líder en la generación de empleo y en resumen en la generación de riqueza. Para ello, volvemos otra vez sobre la misma premisa. Debemos de invertir muchísimo en formación, debemos de invertir muchísimo en conseguir un clima adecuado para que las empresas podamos mejorar en nuestros procedimientos y en nuestras estrategias de crecimiento.
Muy bien, pues estaremos pendientes y sobre todo me imagino que serán unas peticiones en este caso que le van a hacer ustedes al gobierno de Canarias cuando tengan oportunidad, me imagino, de ser recibidos, ¿no?, como nuevo presidente del círculo de empresarios.
Sí, por supuesto, nuestras peticiones, no solo al gobierno de Canarias, a todos los gobiernos insulares y los gobiernos locales, van a estar muy centradas en recuperar recuperar ese espacio de diálogo y de consenso de toda la sociedad en su conjunto, de la cual nosotros formamos parte, para poder seguir avanzando, sin duda.
Pues Juan Ramírez, le reiteramos la enhorabuena por este nuevo cargo que asume, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
8:33.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3.
En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pues saben ustedes que la semana pasada se aprobaba la ley de amnistía de forma definitiva en las Cortes Generales, pero todavía esa norma no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual todavía no se sabe cuándo va a entrar en vigor. Lo que sí sabemos es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el primer municipio de España que anunció que iba a intentar pararla de alguna manera, y ha confirmado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez que, bueno, una vez se ha aprobado definitivamente el texto, pues van a pedirle al defensor del pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad. José Manuel Bermúdez, alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hay todavía quien se muestra un poco sorprendido en la ciudadanía de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenga que recurrir de alguna manera al defensor del pueblo para parar una ley estatal.
Bueno, este tema se trató en su momento en el ayuntamiento y se aprobó una moción rechazando el texto de la ley de amnistía. Yo como alcalde tengo la obligación de, en este caso, defender lo que el pleno ha aprobado, y claramente nosotros nos hemos manifestado en contra de una ley de amnistía que ahonda en las diferencias entre españoles. Desde nuestro punto de vista, y no solamente desde nuestro punto de vista, notarios, fiscales, jueces, magistrados se han manifestado en todo el Estado español en contra de esa ley y de su posible inconstitucionalidad, y yo lo que estoy haciendo es pidiéndole al Defensor del Pueblo, que es una de las entidades que puede recurrir esa constitucionalidad de la ley, pues que haga su trabajo, ¿no? Será una magnífica ocasión para ver si el Defensor del Pueblo realmente es una persona objetiva e independiente, como dice la normativa, o si es una persona que está al servicio del gobierno de España.
Porque usted sospecha que Ángel Gabilondo, que fue ministro socialista y candidato socialista en varias ocasiones, puede a lo mejor, no sé, hacerse el loco cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz, por así decirlo, le pida que recurra a la ley.
Tengo un buen concepto personal de don Ángel Gabilondo, pero veremos cuáles son los hechos una vez que se lo pidamos, ¿no? Nosotros ya hemos anunciado que desde el momento en que se esté en vigor, vamos a pedir que el Defensor del Pueblo recurra, como ocurre en muchas otras normas a lo largo y ancho de todo el Estado español. Si uno entra en la página web del Defensor del Pueblo, podrá ver que es habitual que muchos ciudadanos y entidades le pidan que recurra la constitucionalidad de determinadas normativas, y en algunos casos lo ha hecho. Luego, en este caso, que yo creo que hay motivos más que suficientes para que se pueda producir ese recurso, nosotros vamos a solicitar que lo haga. Veremos en su momento si realmente eso se produce o no. Ahora, yo creo que, en primer lugar, el Defensor del Pueblo está obligado a emitir un informe de si es a priori constitucional o no constitucional esa normativa. Es lo primero que debería de hacer. Y luego, en función de ese informe, recurrir o no recurrir.
¿Y el Defensor del Pueblo le podría decir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, oiga, es que esta ley no tiene nada que ver con competencias municipales de Santa Cruz?
¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con competencias que tienen que ver con la seguridad jurídica de los ciudadanos españoles. Y aparte de que no es necesario una legitimidad por competencia para yo pedirle al Defensor del Pueblo algo. Si uno entra en la página web del Defensor del Pueblo, verá como hay muchas entidades y colectivos ciudadanos, algunos con interés legítimo, otros con preocupación, los que piden o no piden la competencia en función de sus necesidades o de sus opiniones. Es decir, no es un requisito indispensable. Aparte de que el Defensor del Pueblo está obligado a hacer cumplir la constitucionalidad o no de las leyes, de la normativa. Es uno de los pocos que pueden realmente presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿En base a qué lo hacen? ¿En base a qué el Defensor del Pueblo puede o no puede defender un recurso de inconstitucionalidad? Pues me imagino que a los informes de sus propios servicios, ¿no? Y si el informe que pida el Defensor del Pueblo dice que hay visos de inconstitucionalidad, como por ejemplo han dicho los letrados del Senado, bueno, pues esa es la pregunta. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a pedir? ¿Va a preguntar? ¿O tampoco es competencia del Defensor del Pueblo una ley que ha profundizado de una manera clara en las diferencias entre españoles y que además está en el debate diario de lo que ocurre en este país?
Guillermo García, preguntas para José Manuel Bermúdez.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Escuchándole atentamente, entiendo que, le pregunto si usted tiene más información de la que podemos tener nosotros de fuera y nos la puede trasladar, pero estando el gobierno de Canarias, que sí tiene competencias para un recurso presidido por Coalición Canaria, no sé si tiene información sobre si se va a dar ese paso y se va a plantear el recurso uniéndose a las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular.
Creo que he leído que el gobierno de Canarias ha pedido un informe para a los subservicios para ver si esto es posible o no. Me ha parecido leerlo en los periódicos. Un gobierno que preside Coalición Canaria, y efectivamente Coalición Canaria ha votado en contra de la ley de amnistía en el Congreso y en el Senado. Luego, efectivamente, nosotros mantenemos una posición contraria, indubitada, contra la ley de amnistía.
Al José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz y político de Coalición Canaria, ¿qué le parecería la estampa, por ejemplo, entrando el señor Puigdemont en España libre de todos sus cargos?
Pues me parece que es una especie de atentado contra la seguridad jurídica y las sentencias de un montón de españoles que seguramente tampoco ven justas sus condenas y que ven como un señor que está condenado por los tribunales, pues de repente se le perdona. Y no solo es que se le perdone, porque el indulto es posible en España, sino que se le perdona y se le borra de sus antecedentes, que es la gran diferencia. Es decir, como si no hubiera ocurrido la sentencia. A mí me parece que eso es algo más que un indulto. Es que no se ha cometido el delito. Y ha quedado demostrado en los tribunales españoles que ese delito se cometió. Eso es lo que puedo decir. Y me parece que eso no es justo para un montón de sentencias y para un montón de condenas y condenados.
Yo estoy de acuerdo completamente con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, pero lo que no sé si la gente, la ciudadanía de Santa Cruz entiende, José Manuel, si es verdaderamente el ayuntamiento el que debe llevar la voz cantante, o en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno de Canarias.
Es que no es el ayuntamiento, es el alcalde. Es el alcalde el que lo está haciendo.
Bueno,
no,
que se ha aprobado en pleno, alcalde. O sea, el pleno del ayuntamiento se ha posicionado a favor.
El pleno del ayuntamiento. Sí. En un ayuntamiento hay tres órganos. Uno es el pleno, otro es la Junta de Gobierno y otro es el alcalde. En el caso del pleno, efectivamente, hubo una moción y se aprobó por mayoría rechazar la ley de amnistía. Y a mí eso me vale. Pero quien está produciendo las cartas, quien encargó el informe jurídico, es el alcalde. Y yo, como alcalde, he jurado la Constitución. Yo he jurado la Constitución española. Y por lo tanto, cuando he jurado defender la Constitución española y aplicarla, pues me siento obligado de intentar buscar todos los caminos que la ley me deja para rechazar una ley de amnistía que considero injusta. Pero si tú me dijeras que yo estoy solo en esto, pero es que son cientos de juristas de todo el Estado español que ya se han manifestado, y muchas comunidades autónomas que ya han anunciado recursos. Pero es que yo no estoy solo en esto. Yo creo que hay mucha gente que opina lo mismo que yo. La diferencia, a lo mejor, entre quien les habla y a lo mejor otros, es que yo intentaré, en este caso, hacer cumplir la ley o la Constitución porque la he jurado.
Bueno, alcalde, le pregunto por temas más que afectan más a Santa Cruz, a su municipio. Leíamos esta semana en una entrevista en Diario de Avisos que usted cree que es insostenible seguir creciendo al ritmo que lo hemos hecho en los últimos 20 años y que hay que limitar de alguna manera la llegada de residentes a Canarias. Esta semana escuchábamos al alcalde de La Orotava, a su compañero Francisco Linares, anunciar que va a ser el primer ayuntamiento que desclasifique suelo urbano y lo pase a rústico para evitar que se siga creciendo. Es algo que Fernando Clavijo en las últimas semanas ha insistido mucho, que la ley del suelo permite quitar ese suelo urbano y hacerlo rústico. ¿Santa Cruz tiene algún tipo de suelo para hacerlo? ¿Puede hacerlo? ¿Han pensado en ello?
Nosotros ahora mismo estamos redactando un nuevo plan general, y en el marco de esa redacción del plan general veremos si hay posibilidades de desclasificar suelo o de reclasificarlo, pero nosotros no somos un ejemplo de crecimiento desmesurado. Al contrario, nosotros nos hemos mantenido en un número de población muy, muy estable en los últimos 20 años. Nosotros tenemos 211.000 habitantes y hace 25 años teníamos 220.000. Es decir, no hay que ver que nosotros tuvimos que reordenar el padrón, y te acuerdas que salieron un número de aproximadamente 11.000 personas, se quitaron del padrón porque no estaba acreditado que vivieran en Santa Cruz. Eso fue hace ya tiempo, pero nosotros no somos un ejemplo de crecimiento desmesurado en esta ciudad. Quizás en otros lados puede ser, pero nosotros no somos. Lo que sí me preocupa como cocapital de Canarias es el crecimiento demográfico de Canarias, que en los últimos 20 años ha crecido 431.000 habitantes, y según el Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 15 va a crecer en 350.000 habitantes. Y la pregunta que tenemos que hacernos los canarios es si eso es sostenible, es decir, si las administraciones públicas pueden responder a la demanda de sanidad, servicios sociales, infraestructuras de movilidad, viviendas, de esos nuevos pobladores, de los que han llegado en los últimos 20 años y de los que están previstos que vengan, que son la mayoría de la Unión Europea, de Sudamérica y una pequeña parte de África. Esta es la realidad, y esto tenemos que analizarlo en Canarias, y tenemos que ver si estamos dispuestos a que, por ejemplo, en los últimos 11 años en Tenerife, de cada tres viviendas que se venden, una la compran extranjeros. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Son preguntas que hay que hacerse, y esas preguntas necesitan de respuesta. Si nosotros tenemos un régimen económico y fiscal propio desde siempre, ¿por qué no podemos tener un régimen con respecto a la residencia diferente al resto de Europa? Hay países que lo tienen, para determinadas zonas y para determinadas islas.
Sí. Una última cuestión muy rápida por mi parte, José Manuel. Ayer tuvimos una tragedia en el municipio de Santa Cruz, en la entrada de la Tenerife 5, con ese atropello por parte de un taxi a una persona migrante que estaba cruzando, cosa que no entendemos muy bien, la verdad, ese tramo de la autopista. El presidente del ITI Taxi, Miguel Ojeda, nos confirmaba aquí en COPE, que además pasó 5 minutos después del hecho por la misma zona, nos apuntaba una realidad que nos preocupa, y es que dice que ya se había comentado mucho en el sector del taxi que justamente ese carril taxi-bus suele ser frecuentado, que vamos, que no es un hecho aislado, que de manera reiterada hay personas que cruzan esa zona, fundamentalmente, decía él, y quiero preguntarle si tiene usted constancia de esto, personas pues a lo mejor migrantes, personas que son usuarias del albergue municipal que aprovechan ese carril para cruzar y aludía un poco, bueno, a que son personas que no tienen conciencia de seguridad, estas personas migrantes, incluso personas con problemas de adicciones, etcétera. Es una competencia del cabildo solucionar el problema de esta vía, pero ustedes en el ayuntamiento ¿tienen conocimiento de esta circunstancia? ¿Les ha constatado? ¿Han dicho ellos algo en la mesa del taxi a ustedes o no?
Hombre, se puede haber producido algún hecho aislado, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es lamentar el fallecimiento de esta persona, migrante, que evidentemente estaba cruzando o estaba en una situación que no está permitida por cuestiones de seguridad vial. Si hay que reforzar esa materia de seguridad vial en esa zona, pues tendrá que ser el Cabildo y también el Ayuntamiento quien colabore con el Cabildo para mejorar las condiciones de seguridad vial de la zona. Pero lo que está claro es que es una zona donde no se puede cruzar, donde no se debe cruzar. Y si hay que reforzar la señalética o poner algún tipo de control, pues habrá que hacerlo, pero con el control que existe o con la señalética que existe debería, en condiciones normales, ser suficiente. Si estas condiciones no son normales, pues evidentemente habrá que analizarlas y reforzar la señalética, ¿no?
Muy bien. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos atendido. Buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, cada vez sois más los que, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esta última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Gracias a los 101.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada día a Herrera en COPE.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
MOVE 2024, Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. 6, 7, 8 de junio en Buenavista del Norte, Tenerife y Vallehermoso, La Gomera. 13, 14 y 15 de junio en Arrecife, Lanzarote y Valverde, El Hierro. Visita nuestra web. Es danza y más.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Sin duda una de las imágenes más llamativas de las últimas horas, esa playa de Valle Gran Rey en La Gomera, cubierta prácticamente por una manta marrón, esas algas, esos sargazos que vienen desde el otro lado del océano y que están llegando a nuestras costas. Lo hemos visto en otros puntos del archipiélago, pero sorprendía la cantidad de sargazos que llegaban a Valle Gran Rey. El ayuntamiento vio precaución, sobre todo porque pueden, dicen, producir algún problema en la piel al contacto con ellos. Borja Barroso es el alcalde de Valle Gran Rey. Borja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos los oyentes.
Lo primero de todo, a esta hora de la mañana, ¿cómo está la playa del municipio?
Pues básicamente en el mismo estado en el que podíamos verla ayer, porque lo que decidimos conjuntamente con los servicios municipales fue ser un poco precavidos y esperar a que esta práctica inundación de nuestras costas con esta avenida de Sargasso terminase en la orilla para así poder desde primera hora de la mañana ponernos a trabajar tanto con medios propios como externos, porque la verdad es que la cantidad que hemos tenido en esta avenida tan ingente que no podemos solo con los medios propios con los que cuenta el ayuntamiento, sino que hemos activado varias empresas externas para podernos ayudar en esta tarea, que no será solo en el día de hoy, sino que continuará por como mínimo hasta el próximo lunes, durante todo el fin de semana, y que iremos despejando paulatinamente todas las playas y zonas de baño del municipio, porque no ha afectado solo a una sola parte, sino también a la práctica totalidad de la costa, y empezaremos por la que más se usa, sobre todo por la zona de playas más concurridas y aquellas que estén también, que se encuentren cerca de las viviendas, porque lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que aunque el Sargasso de por sí no sea peligroso para la salud ni para la vida humana, cuando llega a nuestras costas y se seca, se descompone, sí emite gases que pueden llegar a ser nocivos por la concentración. Entonces, también estaremos atentos a aquellas zonas que, aunque no sean de baño, pero sí sean de costa cercana a vivienda, para intentar eliminarlas lo más rápido posible.
Y que además produce mal olor. Me imagino que para los turistas, además de los vecinos, lógicamente, pero para los turistas que visitan durante todo el año Bahía Grande, y ahora los residentes canarios que van a ir en verano, agradable no es estar en la playa con esa imagen, desde luego.
Nosotros lo que esperamos es que esto sea una cuestión muy puntual. Hemos consultado a algunos técnicos de la Unidad de Medio Ambiente, del Cabildo, hemos consultado también a algunos biólogos externos, y lo que entendemos es que es una cuestión puntual, que no solo ocurre en Bahía Grande, sino que ha venido ocurriendo, y a las noticias me remito, en los últimos meses, en las últimas semanas, en distintas zonas del litoral de Tenerife, de Gran Canaria, de Fuerteventura o de Lanzarote, y que nosotros, pues, un poco en Canarias tendremos que empezar, por lo que nos han explicado, a habituarnos a este tipo de fenómenos de avenidas. Lo que es llamativo es la cantidad, ¿no? Pues si estamos acostumbrados a las pequeñas manchas de microalgas o a estas pequeñas manchones de macroalgas, ¿no?, como son los sargazos, pero no en la cantidad que ayer arribó al municipio. Ya lo preveíamos desde antes de ayer, porque avistando la costa, tenemos algunos avisos de algunos pescadores también, de esos acúmulos a una pequeña distancia, a una milla o dos millas del litoral, pero claro, ayer fue por el cambio de corrientes, el mar está muy bueno, hay poco viento ahora mismo en la zona, y lógicamente arriba la costa. Y como tenemos un frente de litoral bastante amplio, sí, y bastante atractivo, pues lógicamente llama mucho la atención, sobre todo porque es la... Ayer me escribía una vecina de una edad bastante avanzada y me decía: es la primera vez que veo esto en mi vida en Bahía Grande. Entonces, lógicamente llama la atención ese fenómeno, pero nosotros desde la administración pública lo que tenemos que hacer es responder a vecinos y visitantes desde el punto de vista de actuar de manera diligente y actuar también... y por eso también ayer pedíamos a los vecinos y turistas comprensión, actuar también dentro de nuestras posibilidades. Claro. Somos una pequeña administración local, y aunque actuaremos con la mayor eficiencia posible, sí pedimos comprensión desde el punto de vista de que, pues como ayer no se podía actuar porque tenía que arribar la totalidad, pues hoy también lo haremos. Yo contactaba ayer con el director general de Costa del Gobierno de Canarias para también transmitirle la preocupación y la necesidad de la autorización urgente de meter maquinaria, porque en algunas zonas meteremos maquinaria porque es imposible a mano. En otras zonas sí lo haremos con recogida manual con el personal propio y externo que hemos contratado.
Muy bien, pues alcalde, estaremos pendientes, paciencia y ánimo, y sobre todo suerte para que no se repitan estas imágenes durante el verano. Borja Barroso, alcalde de Bahía Grande, gracias.
Muchas gracias a ustedes, buen día a todos.
Bueno. En COPE no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera crece de nuevo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
seguimos creciendo también en los deportes y seguimos siendo los números uno. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 de radio.
Gracias a ti, Ángel Expósito también crece. Cada vez sois más los que buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos en una ciudad que se llama Amiti.
COPE consigue su segundo mejor dato de audiencia de toda su historia. Y este grupo, Ábside Media, logra récord absoluto de audiencia en todas sus emisoras.
Por eso queremos dar las gracias a los 141.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Increíble, ¿eh? La imagen de la playa de Valle del Rey con esos sargazos, si pueden, búsquenlo en las redes.